COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña vuelve a ser noticia nuestro hospital. El CHUAC vuelve a marcar hitos en materia de trasplantes y hoy ofrece datos sobre la realización de su trasplante renal número 3000. Antón Fernández es el responsable de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del Hospital de A Coruña. Antón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sabemos de este trasplante de riñón número 3000?
Bueno, pues sabemos que eso, que se realizó a finales del año anterior, del año 16, y que pues nos ha permitido llegar a esa cifra, que es una cifra muy importante, ¿no? La que solo han llegado 3 hospitales más en España, y bueno, y que sitúa este hospital pues entre los más trasplantadores del país.
La primera intervención de riñón en el Hospital de A Coruña tuvo lugar en el año 81. ¿Cómo ha evolucionado el programa en todo este tiempo, en estos 36 años?
Pues ha evolucionado mucho desde el punto de vista de la complejidad quirúrgica, el tipo de pacientes que son trasplantados, son pacientes cada vez con más edad, con más enfermedades asociadas. También ha cambiado el perfil de los donantes también son de mucha más edad de los que teníamos al principio del programa. Se ha incorporado el programa de trasplante renal de donante vivo, que ya es muy importante y que es uno de cada 4 trasplantes se hacen con donante vivo. Y ha cambiado pues muchas cosas, ¿no? La atención a los pacientes, la medicación que reciben, el pronóstico y los resultados. Afortunadamente, todo este tiempo ha sido una mejora continua.
Precisamente hoy daban datos de esto, trasplante de donante vivo, una modalidad que cada vez está más en auge, sobre todo en el Hospital de A Coruña. ¿Qué balance y qué perspectivas hay en este tipo de intervenciones?
Pues el trasplante de donante vivo es una alternativa muy buena para los pacientes, porque hay que pensar que más del 50% de los que hacemos en esta modalidad son a pacientes que no están todavía en diálisis, es decir, se hacen prediálisis, con lo cual no tienen que pasar la incomodidad y los problemas que pueden suponer la diálisis. Eso por un lado, y además nos permite hacer el trasplante a receptores más jóvenes. Dado que al tener unos donantes añosos, nosotros es más difícil encontrar un riñón adecuado para los receptores jóvenes, ¿no? Que sí podemos encontrar a través del trasplante de vivo. El objetivo es seguir creciendo y seguir en esa línea. En este momento, pues que el 25% de los trasplantes de riñón sean con donante vivo es una cifra que nos parece muy buena.
Y también siempre insistir en lo importante que es la donación de órganos, ¿no? Comunicarle a nuestra familia que queremos ser donantes, si lo queremos ser, para que nuestras voluntades se cumplan.
Sin duda, ese es el mejor mensaje que podemos enviar. Tomar una decisión en vida, que esa decisión sea una decisión de generosidad, de altruismo, de solidaridad con aquellas personas que lo necesitan, que necesitan un órgano para seguir viviendo, y comunicárselo a nuestra familia. Que todo el mundo sepa que nosotros, llegado un momento, si surge el momento, pues que queremos ser donantes. De esa manera nuestra familia pues va a saber qué opinar, qué opinábamos nosotros, y todo va a ser muchísimo más fácil.
Antón Fernández, responsable de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del Hospital de A Coruña. Enhorabuena por el trabajo, gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
¡Qué barato, barato! Sí, sí, lo de luces te están vendiendo muy barato. Más que en mi tienda de los chinos. Ahora tienen un online LED extraplano de 18 vatios por solo 7,99€. ¡Oh! ¡Rebajas, lúcete! Con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y ahora de online LED extraplano de 18 vatios por 7,99€.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
A esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Es 10 de febrero. En 1895 se inauguraba el obelisco, no el Millennium, sino el del centro de la ciudad, en la calle Marchesi Dalmau. En 1842 se empezaba a operar el primer vapor matriculado en A Coruña. Se llamaba el primer coruñés. En 1943 moría en el frente ruso el coruñés Ponte Anido, que formaba parte de la División Azul. Y terminamos con un nacimiento, un hito mundial. El 10 de febrero de 1898 nacía Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios. Además de su experiencia, ofrecen servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Y 58 minutos, atención enamorados, porque tenemos un sorteo en Cope Coruña para celebrar San Valentín. La Cabaña del Pescador en Santa Cristina invita a un o una oyente de Cope Coruña a una cena para que celebren San Valentín con su pareja este martes 14 de febrero. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues mándanos una dedicatoria, un poema, una canción o una frase especial que le quieras dedicar a tu pareja. Puedes dejarla en el Facebook de Cope Coruña, el Twitter o a través del WhatsApp 699 13 20. El lunes realizaremos el sorteo y comunicaremos el ganador o ganadora. Tenemos todo el fin de semana para dejar esta dedicatoria y el martes también repasaremos las mejores mensajes, las mejores frases o las canciones en nuestro magazine de Cope Más Coruña. Recuerda, la Cabaña del Pescador te invita a una cena de San Valentín con preciosas vistas a Santa Cristina. Mándanos tu dedicatoria a través de nuestras redes sociales y entra en el sorteo. También hoy en las redes sociales hablamos de esta cuestión a la que nos estábamos refiriendo, a los trasplantes y este número 3000 para trasplante renal. ¿Conoces alguna persona trasplantada? Que nos, te pedimos que nos cuentes su historia y entre las personas que participen sortearemos también entradas para ir a los Cantones Cines. Por ejemplo, Paloma nos dice que conoce un caso, la verdad es que tuve rechazo, pero continúa en lista de espera. Reconoce que en el CHUAC tienen a los mejores profesionales. Débora sí que conoce y ahora está esperando un nuevo trasplante. Como decimos, queremos escuchar historias de trasplantes o de personas que están esperando por un nuevo órgano en nuestras redes sociales de Cope Coruña. A la vuelta de la una, después de las noticias, escucharemos también aquí en Cope Coruña al concejal popular Martín Fernández Prado con muchas cuestiones urbanísticas sobre la mesa de actualidad en el Concello de A Coruña.
Mediodía.
Cope Más Coruña.
Estar informado.
Seis minutos, continuamos en Cope Más Coruña en la 99.9 de la FM con la información, la actualidad local hasta las 2 de la tarde, pendientes de A Coruña y de todo lo que acontezca en el área de influencia herculina. En esta sintonía de Cope con Jesús Reboredo en el control técnico de sonido y con Noel Abao aquí en el micrófono también. En estos próximos minutos vamos a charlar con Martín Fernández Prado, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Martín, buenos días.
Buenos días.
Hay mucha actualidad urbanística que desgranar en estos próximos minutos. Lo primero, Martín, vamos a escuchar qué tal va el tiempo. No vaya a ser que nos venga un temporal nuevo. Pendientes del tiempo para hoy y para el fin de semana. Juan Taboada, Meteorología, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Parece que, bueno, por lo menos no tenemos un temporal grave que nos afecte a tierra, ¿no?
Confírmamelo. No, ni mucho menos. De hecho, quizá el peor momento de la semana pues fue la noche de ayer, con el paso de un sistema frontal y el acercamiento de una borrasca relativamente profunda. Nos dejaba rachas de viento intensas durante la tarde y por la noche, 60, 70 kilómetros por hora. Y ahora pues esa borrasca se está moviendo hacia el sur en la jornada de hoy y se va a pasar el fin de semana en el Golfo de Cádiz. Así que volvemos a una configuración que tuvimos varias veces durante el otoño. Es este mapa del revés que decíamos, con esa borrasca en el sur y el anticiclón en el norte, en las Islas Británicas. Galicia se queda en el medio y bueno, eso nos deja un tiempo un poquitín inseguro, en el sentido de que vamos a tener el cielo parcialmente cubierto. No podemos descartar completamente la lluvia, pero en caso de aparecer tanto esta tarde como en cualquier momento del fin de semana sería de forma muy ocasional. Así que es probable que pasemos prácticamente todo el fin de semana sin llover, eso sí, con algo de viento y con una sensación térmica un poquito desagradable, porque en el medio de esos dos centros de acción se forma un pasillo de isobaras y va a hacer que el viento sople con intensidad de este, nordeste, y nos deje algo de frío con algunas nubes bajas.
Sabemos lo que es el nordeste en A Coruña, así que toca volver a coger la bufanda y otra por si acaso, no vaya a ser que seamos frioleros. Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias y buen fin de semana.
Muy bien, igualmente, hasta luego.
Y 8 minutos, centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues mañana muy tranquila, en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún accidente?
Ninguno registrado por atestados.
¿Y qué tenemos de previsiones?
Pues en previsiones destacadas también, ni para hoy ni para el fin de semana.
Bueno, así da gusto, gracias.
Buenos días.
Buenos días. 1:08, decimos, continuamos con Martín Fernández Prado, el concejal del Partido Popular, experto en urbanismo, evidentemente, anterior concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de A Coruña y anterior responsable de este proyecto de cubiertas del estadio de Riazor, que en su momento se anuló en otoño y que, bueno, se volvió a evidenciar como necesario con este temporal. Un proyecto que no sé si se ha explicado correctamente por qué se anuló durante estos días de polémica, ¿o usted cree que no?
Pues buenos días de nuevo. Efectivamente, bueno, era un trabajo compartido, vamos a decir, entre el área de deportes que llevaba Fran Morelo, que es el que de verdad... lo que pasa es que nosotros desde infraestructuras apoyábamos al resto de áreas con los proyectos y con las tramitaciones de las de los documentos técnicos, ¿no? Y efectivamente sí que mi área de infraestructuras tuvo relación con este proyecto. Ahí me gustaría, pues si se puede un minuto, pues recordar, ¿no?, y ver alguna de las fechas y de las actuaciones que se hicieron. Nosotros llegamos al gobierno, el gobierno Carlos Negreira, en mayo-junio del 2011. Evidentemente, todo de nuevo. Y hicimos en esos primeros meses del año 2011, de tal forma que antes de acabar el año 2011, en seis meses teníamos un informe ya técnico del estado de la cubierta. Uh-huh. Es decir, porque es verdad que se nos había trasladado, que hacía falta revisar esa cubierta porque no había tenido el mantenimiento adecuado y porque no se habían hecho obras en años. En ese 11, final del 11, ya muy al final, tenemos ese informe donde dice lo que pasó, lo que cómo estaba el estado. En el 12 se valora qué actuaciones hacer, se toma una decisión y se incorpora en presupuestos. De tal forma que en el 13 ya pudimos licitar el proyecto y ya se empezó un trámite administrativo que lleva 2 años, pues por los propios trámites, hasta adjudicarlo en el 15. Es decir, en el 13 se licita el proyecto, lleva unos meses la licitación, otros meses se ejecutarlo. Claro, esto a lo mejor le cuesta entenderlo a la gente de la calle, pero es muy garantista la administración pública en los plazos. Entonces, a no ser que haya algunas causas excepcionales, pues es lo que lleva 2 años entre que uno empieza el proyecto y adjudica las obras. De tal forma que en abril del 2015, la empresa ganadora del concurso firma un contrato de adjudicación donde, además de decir que lo puede hacer y que está dispuesto a hacerlo, presenta una garantía económica para decir que lo va a hacer con la firma del contrato, y no solo eso, sino que además hizo una baja económica. Todavía dijo que lo hacía por menos dinero de lo que sacamos a concurso. Y se presentaron 9 empresas y de esas 9 hubo una que la ganó. Y se la adjudica, se firma el contrato y queda firmado el contrato. Llega la marea después. Y yo creo que es un caso más de los docenas que tenemos en la ciudad. Pues pararon todas las obras que estaban en marcha del PP. Pues recordamos algunas, la obra del remanso que también se caía estos días, la plaza de San Agustín, el mercado de San Agustín, el mercado y la plaza de Monte Alto, la plaza de San Pablo, la Rosaleda, está cubierta, el centro de salud de Santa Lucía y la rehabilitación del mercado, el cuartel de la policía. Es decir, pararon todo lo que hacía. Pero esta obra de la cubierta yo creo que la tomaron como una más y no como una obra de reparación y mantenimiento, que era lo que era. Muy cara, Porque alguien te puede decir, oye, todo ese dinero en... Claro, porque son miles de metros de cubierta, son miles de tubos los que hay que cuidar
mucho
y reparar.
Sí.
No, la Uralita es lo de menos. Ya habíamos cambiado 600 metros de Uralita en el año 2014, ¿eh? Es decir, que nosotros hemos ido haciendo y estuvimos haciendo obras de mantenimiento. El problema es que son unas... La parte que aguanta la Uralita, son que permite volar y que no haya pilares, es una estructura tridimensional de tubos, que son cientos de tubos en un ambiente muy agresivo porque está el mar ahí al lado, y entonces son miles de metros los que hay que mantener. Por eso cuesta 2 millones y pico, pero es una obra de reparación y mantenimiento. Porque, como decía, cuando llegamos hicimos ese informe y vimos que hacía falta. Es decir, llega la marea y cree que es una obra más y la suspende como el resto de las obras. ¿Y cuál es el problema? Pues evidentemente, ahí la empresa llega a un momento y que dice... Oye, a mí no me interesa hacer esta obra porque económicamente no le interesa.
Claro, se hablaba de que el dinero, o lo que se transmitió públicamente, era que el dinero que se había consignado no era suficiente para arreglar las cubiertas. Eso es lo que se transmitió públicamente.
Ya, pero aquí se hizo un concurso con un proyecto hecho por un ingeniero, por una empresa de muchos ingenieros, que dicen que si ese proyecto cuesta ese dinero, se hace un concurso público. 9 empresas dicen que se puede hacer por ese dinero, algunas incluso dicen que por menos, como la ganadora. Es decir, que cuando... Y firma un contrato diciendo que sí. Y además, esa empresa es la que mejor conoce la cubierta porque ya había hecho otras obras, porque la había construido, porque... Es decir, que además... no puede decir que desconoce esa obra, porque cuando firma el contrato está en el expediente el proyecto, está en el expediente el informe del estado de la estructura, es decir, está todo. Dice, oye, ¿que se ha deteriorado en este año y pico de tramitación? Por supuesto, pero eso lo sabe cualquier empresa que licita. Entonces, no puede decir que hay novedades. ¿Qué pasa? Que aprovechando que ven que están anulando todas las obras, yo creo que presionan, es una opinión personal, esto ya no es como hasta ahora todo fueron datos. Entonces, yo creo que ven que es una ocasión de librarse de una obra que a lo mejor se equivocaron a licitar, y lo que nosotros pues nos extraña y demandamos es que una empresa puede renunciar a una obra, pero la garantía y la penalización hay que cobrársela.
Claro, pues se le perdonó.
Se le perdonó, y es lo que no entendemos, porque... se contradicen, porque luego hay declaraciones del alcalde y del concejal que dicen que era la empresa la que no quería hacerla. Pues si no quiere hacerla, el primer día dice, oiga, usted tiene firmado un contrato, tiene un mes para empezar, no empieza, fuera, pero me paga la indemnización. Ah, es que nos vamos a pleitos. El ayuntamiento tiene docenas de pleitos de empresas que creen que tienen que cobrar más, que tienen que cobrar menos, como cualquier administración, que para eso están los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y hay que defender el interés de los coruñeses. Y sobre todo, a nosotros lo que nos preocupa más ya no solo interés económico, que lo es, de pedir una indemnización o regentarse unas obras, es el interés en la seguridad. Es decir, que estos 3 años que vamos a perder... pues las obras están menos seguras. Y tuvimos la suerte de que fue 6 horas antes. Si esto es la hora del partido, puede haber una desgracia con gente en la calle que le caiga una chapa en la cabeza. Yo voy con mi hijo todos los días a los partidos. Son muchos los padres que llevan a sus hijos. No podemos tener estas decisiones a capricho.
Habla Martín de estos plazos necesarios para las tramitaciones. Ahora, como vuelve otra vez esto sobre la mesa, se está hablando de verano de 2018 como el plazo mínimo para que comiencen las obras. Pero en las últimas horas también había una cuestión sobre la mesa, ¿no? El Deportivo se ofrecía a hacer las obras e intentar agilizar esos plazos. ¿Eso sería posible?
Pues hombre, yo creo que lo primero también es que hagan una consulta a la intervención del ayuntamiento, que es la que tiene que autorizar ese tipo de operaciones. Yo entiendo, porque todos son... No hay ninguna información. Estamos teniendo muy poca transparencia. Hemos tenido que pedir 3 veces el expediente por escrito y no nos lo han denegado. Además, no sabemos ni quién está haciendo ese anteproyecto. No lo han sacado concurso público, espero que no sea...
En teoría se iba a licitar en diciembre, antes de que acabase 2016, y estamos a febrero.
Ya, pero no, y alguien está haciendo un anteproyecto, que esperemos que no sea el mismo de Alfonso Molina. Entonces, es decir, esto hay que llevarlo con otro rigor y con otra profesionalidad y con otra seriedad y con otra forma de trabajar y con transparencia. Y decía, a nosotros pues no nos trasladan esa información. Por lo tanto, no sabemos qué están haciendo y qué quieren hacer porque son muy opacos. Alardean de transparencia, pero son muy opacos. Entonces, la posibilidad de que se haga un convenio, entiendo yo, entre el Deportivo y el Ayuntamiento, de tal forma que se transfieran esos fondos al Deportivo y que sea el Deportivo el que haga el concurso, porque supongo que sería a través de un concurso, aunque fuese hecho por una entidad privada. Si eso legalmente fuera posible, que yo creo que eso lo que tiene que decirlo es la intervención del Ayuntamiento, si fuese posible, acortaría plazos, pero no tengo yo la seguridad, y además yo creo que eso es muy específico de contratación.
1:17, estamos con Martín Fernández Prado y aprovechamos que lo tenemos aquí también para pedirle su valoración sobre este polémico informe de Alfonso Molina, del que han trascendido algunos detalles bastante llamativos. No sé usted si ha le echado un ojo a ese informe y si realmente es lo que se tiene que plantear para reformar a Alfonso Molina.
No, vamos a ver, yo también me gustaría, esto es otro ejemplo como el de la cubierta, donde vemos el desastre que está siendo para la ciudad de La Marea. Cualquiera de estas dos obras estaban ya hechas o rematándose, pero es que la de Alfonso Molina encima pagada por Audasa. Es decir, que había ya hasta los fondos que lo pagaba la propia concesionaria Autopistas. Hemos perdido 2 años y lo que queda. Y lo que queda. Porque ¿cuál es el problema? El problema ahí es desde el primer día no han hecho más que decir cosas, yo no quiero calificarlas ya porque pero con auténticos sinsentidos. Es decir, en una vía donde las medidas de seguridad son imprescindibles, es que el proyecto no había que cogerlo por seguridad vial. Estamos viendo accidentes todos los días y planteaban hojas caducas en la carretera, que es un tema de inseguridad.
O sea, árboles para en balones, el medio de la mediana, sí.
Árboles para golpes en el medio de la mediana, otras cosas. Nosotros nunca nos hemos opuesto y teníamos previsto humanizar el borde de Alfonso Molina. Si eso es una cosa, pero además en el ámbito municipal lo pueden hacer, no hace falta, decir, que si quiere uno meter un carril peatonal o bici por la zona de fuera, pues lejos de los coches, porque un carril bici no tiene que estar al lado de los coches, al contrario, debería estar lejos de los coches para, por seguridad y por todo. Entonces, llevamos 2 años que lo único que dicen son tonterías. Y encima, es decir, estar esperando 2 años para que las conclusiones que nos aporten después de 2 años, y el Ministerio sigue esperando por esas aportaciones. La última vez que yo hablé con el Ministerio hace unas semanas, 3 o 4 semanas, no había recibido el proyecto. No sé si hoy ya lo recibieron, no puedo decir que hoy, pero hasta diciembre no lo había recibido. En enero, como muy pronto. No puede ser que tarden 18 meses en mandar un estudio, que se lo han contratado a un colaborador de ellos de tal, pero que encima se interfiere en cosas. Claro, acortar los radios de giro de salida es un tema de seguridad inasumible. Que a la salida de una curva en Alfonso Molina metan un paso de cebra es pedir que se atropelle a alguien, tal. Por supuesto que todos hablamos de reducir velocidad o de otra serie de cosas. Que sea esto un monumento a las pancartas o que sea un monumento es inconcebible, yo creo.
1:20, Martín Fernández Prado, gracias por estar en COPE Coruña.
Muchas gracias.
Algo así. Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMóvil Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord Polígono Agrela. Frente a Estrella Galicia.
Dame la Brasa, un espacio en el que podrás saborear una cocina saludable con sabores y texturas diferentes. De lunes a viernes, menú ejecutivo y light. Y si lo prefieres, un buen vino y un picoteo rico rico. Comida a la brasa y ahora también puedes encargar tu cocido. Dame la Brasa, todos los días excepto domingo noche. Rosalía de Castro 32, Montrove Oleiros 981-907-269. 96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:21, continuamos en A Coruña con la programación en la cadena COPE, pendientes del Rally de A Coruña, que se va a retomar estos días, que se retoma desde hoy por toda la comarca después de aquel trágico accidente de la última edición. Y Renault Sport España ha aprovechado este evento para presentar sus iniciativas en las últimas horas. Hablaba Leti García Chas, nuestra compañera, con Javier Sánchez, el responsable de la comunicación externa de esta compañía. Lo recogemos como nuestra noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Encontramos ya con Javier Sánchez Oliva. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, decíamos que la competición está en el ADN de Renault. ¿Cuáles son esos puntos fuertes del programa Renault Sport?
Bueno, pues el punto fuerte fundamental es que tenemos una tecnología y unos vehículos que son fiables, que son seguros y que son asequibles para que el gran público pueda venir a unos programas de competición que tenemos de promoción del deporte y que, bueno, todos los años son un éxito. Llevamos 49 años este año que hacemos de competición ininterrumpida en España. Somos la marca decana dentro del panorama español. A nivel mundial llevamos más de 115 años de competición. La competición está en nuestro ADN, pero dentro del ADN de la competición no se entendería la competición sin Renault.
Vemos aquí el Dacia Sandero, el Clio, o sea que hay variedad también dentro de esa gama, ¿no?
Sí, es decir, nosotros desarrollamos en el Campeonato de España Rallys de Asfalto, tenemos dos trofeos, tenemos un trofeo que es el Clio R3T y tenemos otro trofeo que es el Sandero Cup. Un trofeo, el Sandero Cup, que es una copa de promoción, es una copa que es asequible, es una copa que el precio del vehículo es asequible para todo el mundo y que pues esa copa inicia para que las personas pues que les gusta el mundo de la competición, como aquí en Galicia hay muchísima afición, el norte de España es de las aficiones más importantes que tiene la competición en Europa y en España, y pues esa copa de iniciación es la puerta de entrada, y luego pues una vez que ya ha desarrollado pues su carrera, en este caso por ejemplo el piloto que ganó el año pasado, que es Javier Bouza, que es un piloto de aquí, de la tierra, le damos la oportunidad de poder saltar a un Clio R3T. Y este año va a hacer el campeonato de España de rally asfalto en un Clio R3T, ¿no?
Claro, hablamos de lo que gusta aquí esa competición en Galicia. ¿Qué mejor ocasión que el Rally de A Coruña para venir y conocer más a fondo el programa de Renault Sport?
Claro, el Rally de Coruña es un rally muy importante. Es un rally que, aun siendo regional, atrae a muchísimas personas. Tiene un alto nivel de participación y un alto nivel de los pilotos. Entonces, pues Renault tenía que estar aquí y nosotros volvemos al rally. Nunca nos hemos ido al Rally de La Coruña. Estamos aquí, estamos muy presentes y, bueno, pues queremos entre todos hacer más fuerte al rally, que esas 25.000 personas que este fin de semana pues nos acompañen en los tramos se diviertan, lo hagan de una manera muy segura. Fundamental, la competición tiene que ser segura y luego nos divertimos. No nos podemos divertir sin que sea seguro y pasar realmente un gran fin de semana de competición, y podemos decir que este fin de semana se convierte La Coruña en la capital del motor en España, es decir, es la referencia del motor, y estoy convencido que vamos a tener un gran rally y hay que empezar ya a trabajar para el año que viene para hacerlo más y mejor si es posible.
Claro, también vemos, aparte de esos coches que vemos ahí de competición, dentro de la gama Sport vemos otros modelos, ¿no? Como este que tenemos aquí, que también es un poco para el gran público, quizá, o para el de calle, por así decirlo, de forma un poco más de andar por casa.
Claro, nosotros tenemos una gama Sport, tenemos una gama Renault Sport y tenemos una gama GT, que son vehículos de calle para el gran público. Tenemos Clios RS o Megane GT. Y lo que hacemos con estos vehículos es que trasladamos toda nuestra experiencia del mundo de la competición, donde ponemos los vehículos al límite, donde hacemos, es un verdadero banco de test, un banco de pruebas, y lo trasladamos a un vehículo de calle. Si nuestros vehículos de competición son seguros, nuestros vehículos de calle van a ser seguros. Y es de alguna manera, por eso estamos en la competición, de trasladar toda esa tecnología al vehículo de calle.
Pues muchas gracias y que siga así Renault y colaborando con la competición.
Pues muchas gracias, nos vemos el fin de semana, de verdad que nos lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir y entre todos tenemos que animar para hacer muy grande a este rally de La Coruña.
Gracias.
Gracias.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Dame
Llama a la Brasa, un espacio en el que podrás saborear una cocina saludable con sabores y texturas diferentes. De lunes a viernes, menú ejecutivo y light. Y si lo prefieres, un buen vino y un picoteo rico rico. Comida a la Brasa y ahora también puedes encargar tu cocido. Dame la Brasa todos los días excepto domingo noche. Rosalía de Castro 32, Montrove Oleiros 981-907-269.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
1:27 minutos en estos días. ¿Quién no sufre o no ha sufrido un resfriado o un catarro? El catarro, al contrario que la gripe, no da fiebre. Entre sus molestias están los mocos, los estornudos, la tos, el dolor de cabeza, el malestar y, en general, todo ese tipo de cuestiones. Es un proceso que se contagia fácilmente. No se sabe claramente cuáles son los factores que predisponen a que nos resfriemos, pero parece ser que nuestro estado de salud, la fatiga excesiva, el estrés emocional o las alergias son factores que pueden favorecer que nos acatarremos. Hasta la fecha, los únicos tratamientos específicos contra los resfriados están enfocados a prevenir la infección y combatir las molestias, pero también son muchos los nutrientes que nos pueden ayudar a potenciar las defensas y a luchar contra los virus y bacterias una vez que ya nos han atacado. Por eso puedes pedir consejo en Herbosana, porque tienen complementos dietéticos que se utilizan como una alternativa eficaz para prevenir y tratar los resfriados.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Minutos. También destacamos una incidencia de esta mañana, el incendio de coches en la calle Alfonso VII. Nos han enviado un oyente unas fotos de esta incidencia muy espectacular en la que están desplazados los bomberos de A Coruña. Estamos pendientes de las cuestiones deportivas, del entrenamiento del Depor y de la previa ante el Bilbao. Enseguida en la 99.9 de la FM, en COPE Más Coruña, actualizamos toda la información de los deportes. También hablaremos con el concello de Arteixo de la actualidad, en este caso de un proyecto de Meicende, y tendremos nuestro espacio de novedades motor. Con César Alonso nos iríamos de fin de semana musical, con la artista Dulce Pontes, con la que hablaremos enseguida en COPE Más Coruña. Recuerda que te estamos preguntando si conoces alguna persona que haya sido trasplantada o que esté esperando algún trasplante. Estamos recogiendo todas estas historias, hay un poco de todo, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en el WhatsApp de COPE Coruña, en el 699-1320. 600-99-1320. 1:29.
COPE Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Hay 31 minutos, redacción deportiva de COPE Coruña. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Noé, buenas tardes.
Leti García Chas, muy buenas.
Muy buenas, Noela.
Mañana tenemos partido en San Mamés, partido contra el Bilbao, hueso duro de roer. ¿Qué se comentan, Abegondo?
Bueno, pues ya tenemos lista de convocados de Gaizka Garitano. Sorpresa, porque se ha dejado, yo creo que por primera vez en la temporada por decisión técnica, a Bruno Gama. Entran los fichajes, entra Loyón, también Kakuta. Además, el francés Kakuta tiene muchas opciones de ser titular. El Depor va a buscar su primera victoria en el año 2019. 2017 y también la primera victoria de la temporada a domicilio, porque no ha ganado en lo que llamamos de temporada lejos de Riazor.
Además, bueno, o sea, la única baja que tenía Gaisca Garitano era el portero David Ruf, porque tiene esas molestias en el tobillo, que no es que sean graves, pero sí lo han tenido al margen durante gran parte de la semana. Y bueno, no hay ningún problema porque sí que Titón y Germán Lux están en buenas condiciones. Y los otros descartes de Garitano, pues algunos son los habituales, Alex Bergantiños, Laure también se ha quedado fuera, además de Bruno Gama, Marlos Moreno, pero porque tenía toda la plantilla, todos los jugadores de campo disponibles, había que descartar futbolistas. Quizá una de las convocatorias más complicadas para el técnico, aunque es cierto que esta temporada, salvo el último mes de enero, tampoco ha habido demasiadas bajas en lo físico, en eso ha tenido suerte también el técnico vasco.
¿Y qué se ha comentado esta mañana? ¿Cuáles son las perspectivas, las sensaciones que...
Bueno, pues ha hablado Garitano y yo creo que ha dejado una frase para la reflexión. Ha dicho que el Depor tiene más exigencias que posibilidades. Que el Depor es un equipo grande. Caray. Y que por la historia que tiene, pues es un equipo al que se le exige, pues quizá más de las posibilidades que ahora mismo tiene el equipo. Aunque luego, evidentemente, quiso matizar y dijo que está encantado con las posibilidades que tiene el equipo, considera que tiene una muy buena plantilla, que el equipo tiene que ir arriba, ir hacia la zona media de la tabla, pero sí que cree que quizá hay más exigencia de lo que a lo mejor en otros equipos, con las mismas posibilidades que el Depor, pues por lo que sea, pues hay más críticas, porque al Depor se le exige un poco más, por la historia que ha tenido, por los títulos que ha conseguido. Yo creo que es una reflexión que se puede hacer.
Es un debate que se puede abrir. De hecho, bueno, ya lo comentábamos en círculos de reducidos muchas veces, ¿no? El hecho de que a veces se plantee, el Depor no tiene el equipo que se merece, ¿no? Esa frase.
A ver, el debate y las exigencias de aquí de A Coruña siempre se han comentado, por eso que dicen que cuando uno pues come caviar como que se acostumbra a eso y al final pues cuando tienes que comer chope te cuesta un poquito más, pero sí que es cierto que aún así yo a día de hoy sí que creo que un poco más de lo que está sucediendo en este último en estos últimos mes y medio en este 2017 sí podemos exigir, porque es cierto que tampoco no se ha ganado un partido en 2017, son 4 de liga y 2 de copa en los que el equipo no ha pasado del empate, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Sea la exigencia más o menos, que yo creo que tenemos que contar con un Deportivo de la zona media tirando incluso hacia abajo, pero sí que ganar algún partido yo creo que forma parte de las exigencias que sí que le podemos hacer al Depor.
Bueno, así las cosas, exigencia, petición, lo que sea, mañana, San Mamés, ¿a qué hora y cómo lo seguimos?
A las 6:30 de la tarde, y como siempre habrá tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y compañía en el 99.9 de la FM, en cope.es y también la aplicación para móvil de tiempo de juego.
Y además, hablando de otras cosas, este fin de semana tenemos también derbi en Leboro, el Leima Coruña visitará al COP de Urense mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes Paco Paz, partido interesante. El COP llega de 2 derrotas consecutivas, el Leima ha conseguido encadenar 3 victorias, entonces bueno, va a ser un partido bonito del baloncesto gallego, recordamos mañana a las 7 de la tarde en Ourense.
Y el Realidad Coruña
también, durante todo el día de mañana, habrá diferentes tramos por Alaracha, bueno, yo creo que va a ser...
Por Culleredo, por Coirós, por Aranga, se va a recorrer, bueno, aparte de A Coruña, lógicamente, regresa el rally porque la pasada edición no se pudo celebrar por falta de financiación, es la 21ª edición del rally de A Coruña y se prevé, pues eso, más de 80 participantes, un gran éxito y con el lema de In Memoriam por aquella trágica edición de 2015.
Y atención porque las medidas de seguridad están reforzadas, así que si vamos de espectador hay que tener muy en cuenta esta cuestión. Gracias Leti, gracias Pepe, os escuchamos a las
6:30.
1:35 y vamos a hablar un poquito más de motor.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
Hay 37 minutos. Recuerda que estamos abriendo nuestras redes sociales este concurso para celebrar San Valentín gracias a la Cabaña del Pescador, que nos invita a un oyente y a su pareja de COPE Coruña a una cena este martes 14 de febrero con vistas al mar y a Santa Cristina. Para participar puedes dejarnos la dedicatoria de un poema, una frase o una canción en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o a través del WhatsApp, el 699-13-20. Tenemos todo el fin de semana para poder participar. César Alonso es un corazón romántico. César, muy buenas.
Aquí estamos, corazón partido.
Partido, sí, porque...
Digo yo, hay... no sé, la canción, ¿no?
Digo que tienes muchos coches para escoger.
Bueno, bueno, sí, esta semana hay mucho material. Hemos probado muchas cosas, hay muchas novedades. Las marcas no paran. No sé si venden todo lo que quieren o no, pero desde luego están sacando una batería de novedades al mercado que es terrorífico. Y este fin de semana en la ciudad, un montón de los 10 días Kia, de las 48 horas Peugeot, de las 24 horas de la prueba de Skoda que tienen este fin de semana también en el concesionario Vehículos Sánchez, una reunión de Skodas, ¿cómo se llama? Un tour de estos por España, y toca este fin de semana aquí en La Coruña y se pueden probar los coches. Yo sé, están que tiran la casa por la ventana.
Quiero preguntarte, porque has probado uno de los vehículos que has probado, es un vehículo eléctrico, sí, además.
Y no daba corriente.
¿No? A mí seguro que sí, ¿eh?
Es un Renault, el Renault Zoe, que viene a ser, pues, para que los oyentes lo sitúen, pues como un Clio un poquito altito por detrás.
Es bonito, ¿eh? Es bonito.
Coche muy bonito. ¿Te gusta para ti?
Sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que no sé si lo sé manejar, estos eléctricos.
No tiene nada, es una gozada. 400 kilómetros sin hacer nada de autonomía. ¿Qué diferencia tiene este Zoe? El Zoe ya estaba en el mercado, estaba el Zoe, se llamaba Zoe 20, ahora sale el Zoe 40. ¿La diferencia? Pues que en vez de tener un tanque de gasolina, en este caso eléctrico, unas baterías con 20 kilovatios de potencia, las tiene con 41 kilovatios. ¿Y esto qué supone? Pues que si antes tenía autonomía de unos 200 y algo kilómetros, ahora esta versión, lo máximo que puede recorrer son 400 kilómetros sin tener que volver a enchufarlo. Realmente no llega a 400, son unos 300, pero está muy bien porque, ¿sabes tú cuánto andamos al día de media los españoles con el coche en ciudad?
No sé, nunca lo calculé, pero tengo curiosidad.
¿Sí? Entre 50 y 60 kilómetros es la media que recorre un coche español que anda por ahí retorciendo el volante por ciudad.
Da para toda la semana.
Da para toda la semana sin repostar o llegar a casa por la noche, lo enchufas y el poquito que hayas gastado lo recuperas. ¿Cuánto cuesta? Que es la curiosidad, lo que nos pregunta pues toda la gente que tiene curiosidad por los eléctricos, que son los coches, los grandes desconocidos. Pues cuesta 1,5 euros cada 100 kilómetros. Es decir, llenar este tanque, vamos a decir, de batería, esta batería totalmente agotada, hasta tener estos 400 kilómetros de autonomía, estará sobre unos 4 euros. El uso diario puede ser, como mucho, 100 kilómetros, te vas a gastar un euro en combustible frente a una media de consumo de 6 litros, vamos a poner, de diésel, que son unos 6 euros y medio, 7 euros, frente a un euro y algo que nos costaría andar en el eléctrico.
Yo ya estoy haciendo cuentas de lo que me cuesta el mío, no voy a decir cuál es.
Bueno,
pero...
tiene un hándicap. Los coches eléctricos son más caros porque las baterías todavía son caras, y la verdad es que en este caso Renault y después hay un mantenimiento, a veces se puede comprar en opción de alquiler o totalmente en compra. Tú te puedes comprar el coche con las baterías siendo tuyas, pero este Renault Zoe te lo puedes comprar el coche y la batería que no sea tuya, que sea de Renault, y tú le pagas a Renault un alquiler mensual. Es decir, el coche es tuyo y la batería tú, es de Renault y tú estás pagando un alquiler por su uso. El coche sale mucho más barato, en vez de 24.000 euros, el de 20 kilovatios pasa a 16, y en vez de 31.000 euros pasa a 23.000 euros, y tú pagarías una cuota mensual en torno a unos 50-60 euros por el mantenimiento de la batería. Que por otra parte está interesante, porque te aseguras que la batería, le pase lo que le pase, los de Renault, si claro, tuviera un problema, me pones una nueva. Y efectivamente así es.
Bueno, yo optaría por esa opción, desde luego. Tenemos coches eléctricos, pero tenemos coches muy diferentes. En este caso también vamos a hablar de un todoterreno, de un nuevo Qashqai, que sí, este no sé si para ciudad es muy cómodo, pero...
Es una gozada, ¿eh? Vale para ciudad. El SUV es el coche que ahora el 30% del mercado ya son SUVs. La gente se compra uno de cada tres coches que se venden.
Yo veo muchísimos todoterrenos.
Pero no solo en España, es una moda en Europa. Uno de cada tres coches que se venden son de carrocería SUV. SUV, por cierto, vamos a decirlo, ¿quiénes son las siglas en inglés de Sport Utility Vehicle? Uh-huh. Es decir, un vehículo que vale un poco para todo. Nosotros aquí le llamamos un todo caminos o un todo corredoiras. Es decir, este coche lo sacas a un camino, a una pista y va de maravilla. Bueno, pues este es el Qashqai. Inventaron el sistema, el concepto SUV hace 10 años y ya tiene 10 años. Cuando hay algunas marcas que todavía están sacando al mercado ahora su primer SUV. 10 años cumple el Qashqai y lo celebra con una edición especial de 500 unidades muy, muy pintonas, pero lo importante es que lanza un motor nuevo, lanza un motor, se decía que estaba un poquito corto con el motor diésel de 130 caballos, ahora sacan un 177 caballos y la verdad ya es un coche que tiene prestaciones, caja automática o manual, y es un coche que permite hacer excursiones fuera de al campo, un coche muy bueno para andar en ciudad porque es muy práctico, manejable, pero también te permite el tiempo, disfrutar del tiempo libre y del ocio los fines de semana haciendo alguna escapada.
Por ejemplo, tu experiencia al volante de este nuevo Qashqai, ¿cómo ha sido? ¿Por dónde has ido? ¿Y cómo se nota la sensación?
Uf, duele donde hemos estado. Hemos estado rodando por carreteras de Cádiz, por zona de arena también. La verdad es que se comporta maravilla y al final estuvimos también en la zona de Trafalgar, de mal recuerdo para la flota española. Pero bueno, un día magnífico. Después del temporal que habíamos tenido la semana pasada aquí en Galicia, pues tuvimos ocasión de disfrutar de toda la gama de crossover de Nissan, no solo del Qashqai, sino también del X-Trail y del Juke, que son coches que tienen mucha demanda en el mercado porque son muy pintones, son coches que su uso es pues más bien de monovolumen, porque la gente, la mayoría, no lo sacan al campo, no hacen esas excursiones tan frecuentes como el coche permite, pero que sí, esa carrocería nos gusta, es atractiva y nos apetece ir en un coche un poquito más alto que los demás porque te da sensación de control y de seguridad.
¿Y el precio?
El precio, pues los precios equipados arriba hasta la bola, bueno, pues entre 20 y 25 mil, y los hay por abajo de 20 mil. Depende de las motorizaciones, de los equipamientos, porque los niveles, ahora como tienes dos motores donde escoger, en fin, hay equipo.
Podemos escoger por el mismo precio o parecido entre un eléctrico pequeñito y un todoterreno.
Pues sí, sí, evidentemente, los eléctricos en proporción son más caros por eso, por el tema de las baterías, pero el de eléctrico, la ventaja que tiene es que te lo va devolviendo poco a poco. Entonces, si tú repones al día con un eurito, tienes el coche tal, claro, haces un desembolso inicial, pero a la larga recuperas esa inversión inicial.
Novedades del motor que nos trae todas las semanas César Alonso, hoy con estas dos nuevas novedades, pues recién salidas de la manga. Y una noticia que teníamos también que comentar, porque Kia ha nombrado a Corgal Automóviles, concesionario Club Champions. Yo veo una palabra en inglés y ya me atasco.
La verdad es que tenemos un concesionario de lujo aquí en la provincia, es Corgal Automóviles, que ha sido elegido entre los mejores de España, uno de los 10 mejores concesionarios de España por el servicio tanto de venta como de posventa, porque la verdad es que la gente está encantada con el servicio. Son encuestas secretas que después de pasar por la concesión pues te dan, te hacen, y las respuestas de los usuarios pues son magníficas y han han situado en el Club Champions, que le llama Kia, de los 10 mejores concesionarios del país, de España. Es nuestra enhorabuena para Corgal Automóviles y para todo el equipo de José Luis Iñares, que está al frente de esta concesión, que tiene instalaciones aquí en Coruña y también en Ferrol.
Pues enhorabuena, que también extendemos desde aquí, desde COPE Coruña. César, ¿alguna cuestión más así en breve?
Tengo una que para despedir, que es simpática.
A ver.
Porque con esto de los eléctricos y el hombre este Montoro, que está, que si quiere mover los impuestos del automóvil o no, ha salido al paso esta semana el vicepresidente de ANFAC, que es Mario Armero, y ha asegurado que el sector no está para aguantar más subidas de impuestos ni cosas así, para parar un poco esa idea del Ministerio de Industria, de Hacienda, de rebajar la base impositiva, o sea, la base de contaminación, de 120 a 90 gramos, y hacer que los coches que emitan más de 90 coticen. Eso haría que, respecto al año anterior, 800.000 coches más de los matriculados tuvieran que pagar un impuesto de matriculación del 4,75, porque claro, cambiarías la horquilla de contaminación. Esos 800.000 coches que tendrían que cotizar era un 4,75%, y la cifra se va a un montón de millones de euros que tendríamos que cotizar. Bueno, pues en esas declaraciones ha hecho una muy simpática, y con esto terminamos, el vicepresidente de ANFAC, hablando de los eléctricos, y dice que el sector va a cambiar en los próximos 5 años más que en los últimos 50, el sector del automóvil, y que viene el eléctrico, y que el eléctrico está ahí, que no hay duda, pero no solo hay que pensar en él. El vehículo, y dice, palabras textuales, el vehículo eléctrico es como un bote de ketchup. No sabes cuánto ni cuándo va a salir, pero hay mucha gente dándole al bote. Y dice él, los políticos y las marcas.
Pues una buena reflexión para terminar
ya
este.
Ya lo saben, espacio. Coche eléctrico, bote de ketchup.
Hay que tener cuidadito. César Alonso, muchísimas gracias.
Chao, chao, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí, claro que sí. 1:48.
Usted lo que padece es un típico cuadro de arrepentimiento agudo. Uy, ¿y eso por qué, doctor? Suele ocurrir a quienes no aprovechan los 10 días Kia y sus ofertas especiales en toda la gama.
Ya, ¿y tiene cura?
Del 9 al 20 de febrero, sí. Aprovechando que llegan los 10 días Kia a su concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades, y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services, y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tumosa, único concesionario Peugeot en A Coruña y su área de influencia. Avenida Das Mariñas 272, Perillo, Oleiros. Come on, come on, turn the radio.
Abrimos en COPE Coruña espacio para la actualidad del Concello de Arteixo. Carlos Calvelo, alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y dentro de Arteixo escogemos la zona de Meicende, que es noticia por la presentación de una nueva área de ocio y de equipamiento para esta parroquia. ¿Cómo va a cambiar Meicende, alcalde?
Bueno, pues ayer un poco presentamos lo que se puede decir la modificación puntual de la SG23, que bueno, para que todos los vecinos de Meicende y de Arteixo conozcan, es unos terrenos que están en la avenida de Butano, ¿no? Entonces, ahí presentamos un planteamiento donde el concello coge una parte que va a destinar completamente a lo que es aprovechamiento público, aproximadamente unos 4.300 metros cuadrados, donde se va a destinar para hacer primero un aparcamiento disuasorio, que además entendemos que es una propuesta muy interesante porque está justo al lado de la parada del bus urbano de Coruña. Tenemos una frecuencia del bus urbano de Coruña de aproximadamente un bus cada 10 minutos. Entonces, un poco nuestra idea, nuestro planteamiento es que gente de Arteixo pueda venir hacia la zona de Meicende, aparcar en este aparcamiento disuasorio, que además está céntrico en la zona de incendio, no es una zona apartada, planteamos entre unas 60, que yo creo que vamos a poder llegar a unas 80 plazas de aparcamiento ahí, y entonces, pues oye, los vecinos de Arciso pueden dejar allí el coche tranquilamente, coger el bus y pues evitarse tener que pagar pues los distintos parkings que tienen que pagar en Coruña si trabajan allí todo el día, ¿no? A mayores, lo que tenemos es una zona verde, más o menos de unos 3.200 metros cuadrados, que un poco lo vamos a destinar para hacer una actuación similar a la que se hizo aquí en el centro de Arteixo, ¿no? En lo que es el campo de la fiesta. Vamos a ubicar una instalación deportiva permanente para todo el año, para que pues la gente, los chavales de Meicende, puedan hacer allí sus actividades, con una pista polideportiva, descubierta. Y pues después, cuando la asociación o cualquier persona de Meicende quiera realizar allí un acto, pues poder realizarlo como hacemos aquí cuando son las fiestas de Arteixo. Y después reservamos también en esa misma zona un espacio de unos 1.100 metros cuadrados para ya plantear o planificar el desarrollo de un futuro, un edificio de equipamientos. No tenemos todavía contemplado qué es lo que vamos a hacer allí, pero sí que tenemos esa reserva de suelo. Y un ámbito de 12.000 metros cuadrados, lo que hacemos en esta parte, que es una parte pública, y la otra parte de la carretera de la avenida de Butano, pues respetamos los derechos urbanísticos de los propietarios. Trasladamos las edificaciones para el otro lado, conseguimos cerrar medianeras edificatorias que actualmente existen en esa zona, consolidamos un poco la manzana edificatoria y una parte zona residencial para respetar los derechos de los propietarios, y la otra parte pues zona pública para lo que es zona verde de actividades deportivas y una reserva de espacio para un futuro equipamiento, más todo ese planteamiento de ese aparcamiento disuasorio.
Se ha presentado este proyecto ante la Xunta. ¿Cómo va a ser ahora toda la tramitación y qué plazos se pueden barajar?
Pues es, fue el jueves pasado cuando presentamos esta modificación puntual en la Xunta. La modificación puntual tiene una tramitación un poco más larga, vamos a decir así, que puede tener el plan especial de infraestructuras, lo que es la piscina de la zona norte, ¿no? Entonces, va a requerir pues esos 3 meses de exposición pública para que, bueno, pues también un poco quien estime pueda alegar. Después de esos 3 meses, nosotros lo llevaremos a pleno, haremos la aprobación inicial de la modificación puntual, remitiremos los informes un poco también a la Xunta, a Urbanismo, estableceremos un poco también la negociación con los propietarios para un poco ya definirles exactamente qué es un poco nuestra actuación, lo que queremos hacer, y si bueno, pues los propietarios están de acuerdo y pudieran hacer esa cesión anticipada de terrenos, nosotros podríamos pues acelerar la construcción del espacio público. Ya va a ser un poco voluntad de los propietarios. Si no hay acuerdo, pues seguiremos el procedimiento normal de una modificación puntual, que es aprobar un proyecto de parcelación, es decir, distribuir lo que son las cargas y los beneficios, y después proyecto de urbanización. Tenemos, si hay acuerdo con los propietarios, pues vamos a decir así, el proceso va más rápido, y si no hay acuerdo, pues un poco se dilatará, pero bueno, entendemos que lo más importante es establecer esta negociación. Nos damos también el margen del año 2017 para poder hacer toda la tramitación urbanística, y en el 2018 pues ya presentar el proyecto, hacer las licitaciones e iniciar la construcción.
Veremos cómo se va haciendo realidad esta nueva zona de ocio y de equipamientos multiusos para Meicende, esta nueva área de unos 5.000 metros cuadrados de zona verde y también aparcamiento disuasorio que va a ser realidad en un futuro en el concello de Arteixo. Alcalde Carlos Calvelo, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
De la actualidad de la comarca a la actualidad musical, mañana Dulce Pontes estará en el Palacio de la Ópera y la tenemos aquí en COPE Coruña. Dulce Pontes, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien. Esperando a que vengas, Dulce. Es el único concierto que das en Galicia y además abres aquí tu gira en España. ¿Estás contenta de volver aquí?
Claro, siempre contenta de volver a Galicia. Espero que no sea el único todo el año. Espero que se confirme alguna cosa más por Galicia, porque me encanta.
Empiezas ahora esta peregrinación, precisamente esta Peregrina Sound, que es el disco que acabas de sacar, que está además recién salido a la venta, muy fresquito. 6 años desde el último LP, que se traducen en un disco, además, un disco doble. ¿Qué nos cuenta este Peregrina Sound?
Bueno, es un disco doble, como has hablado, tiene 22 temas en total, La peregrinación se divide en Nudis, el primer disco, el primer CD, con 11 temas en portugués, y el CD 2, que es Puertos de Abrigo, que tiene mayoritariamente temas en castellano, dos temas en galaico portugués y un tema en inglés que está dedicado a una amiga mía. Está en inglés porque ella lo ha escrito, el poema en inglés, y bueno, ya partió. Es un disco que refleja pues un camino, un recorrer de camino, un peregrinaje interior y exterior a la vez. Ha sido grabado en estudio y también en directo, en los directos, en el contacto directo con el público, que siempre lo priorizo y me encanta. Y bueno, tiene, claro, una sonoridad portuguesa, eso es mi ADN, está en mi ADN, pero a la vez también implementa otras sonoridades, sobre todo del folclore de Argentina. He contado con muchos musicazos de lujo, como Jaime Torres, Daniel Casares, tanta gente que ha aportado cosas bonitas a ese trabajo. Y bueno, llevé así tal vez demasiado tiempo concluyendo.
Uh-huh. Bueno, vemos que es mucho trabajo, sí. Ya, aunque sea solo por la parte lingüística, ¿no? De incluso explorar el galego portugués y explorar pues este tipo de viajes, incluso en el tiempo, me imagino.
Exactamente, pero y a partir de determinado punto, es decir, como si ganara piernas propias, vida propia, entre el contraste de los momentos que estuve muy solita en mi casa, donde tengo un espacio donde puedo grabar, un estudio casero, y los encuentros con músicos de distintas latitudes y poetas también, y otras personas que no están participando directamente en el álbum, pero que hicieron parte de su gestación.
Dulce, una de las cosas que no sabe toda la gente es que no solo cantas en estos discos, sino que también, aparte de componer, tocas algunos de los instrumentos. En este caso, ¿con qué te has animado?
Con muchas cosas diferentes, con las cuerdas de piano, por ejemplo, con botellas de plástico, con panelas de presión, experimentando ese tiempo y poder tener ese tiempo en mi casa, muchas madrugadas, y tiene mucho de experimentos. Claro que no se identifican los sonidos, ¿no? Quizás quien lo escuche no va a imaginar que esto puedan ser, por ejemplo, botellas de plástico o una panela metálica, ¿no? Pero me ha dado o mismo las cuerdas del piano, como no, cuando se escuchan, mucha gente no sabe, no identifica qué instrumento es.
Y mañana en este concierto del Palacio de la Ópera también te veremos, pues, con alguno de estos instrumentos.
Sí, dentro del piano.
Dentro del piano. Dentro, dices.
Sí, empezaré ahí dentro del piano, sí.
Bien. Artista portuguesa de primera, siempre en reinvención, y a la que nos ha encantado saludar aquí en COPE Coruña. Dulce, hasta
muchas
mañana.
Gracias, mi querida. Así lo espero.